Bienvenido, bienvenida al podcast de Disfrutar Vegano, donde encontrarás recursos, ideas y consejos sobre sostenibilidad, veganismo y nutrición para hacerte la vida más fácil y deliciosa. Hoy me acompaña Ana. Ella es pura inspiración, calma y magia. La conocí, o más bien la encontré en Instagram, y no dudé ni un segundo en seguirla y en leer cada uno de sus posts tan llenos de reflexión. Con ella hablaremos sobre cómo llevar una vida más consciente, sobre bienestar, emociones y algo más. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantada, muy emocionada de estar compartiendo este rato con todos vosotros y bueno, sí, muy emocionada.
Bueno, bienvenida y preséntate un poquito, aunque yo ya hice una breve descripción, pero preséntate, adelante.
Una descripción muy bonita, gracias. Bueno, nada, simplemente soy una chica de Cádiz que actualmente está viviendo en Lanzarote y bueno, una chica que ha experimentado muchas experiencias pasadas que han llevado a que ahora bueno, pues viva un poco más consciente en todos los aspectos.
Muy bien. Cuéntame un poquito cómo empezó esta curiosidad por la vida consciente. ¿Qué te llevó a seguir este estilo de vida?
Pues mira, desde siempre en realidad he tenido una, por lo que he dicho antes, por las experiencias pasadas que he podido, bueno, que he pasado, un poco traumática se podría decir, o bueno, he desarrollado con el paso del tiempo una sensibilidad especial y entonces siempre he estado como muy conectada con tema emociones, tema animales, tema medio ambiente. Evidentemente nunca he sido totalmente consciente como ahora de ello. Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo, con madurez y con experiencias, pues he ido desarrollando acciones diarias que bueno, he experimentado y que me han dado un resultado positivo. Entonces, simplemente con mucha información, yo soy una chica que le gusta mucho informarse, aprender y compartir, pues a través de esas tres vías, pues he adquirido mucha información y la he puesto en práctica en mi día a día. Así que esas serían las tres bases.
Muy bien. Bueno, ya sabes que vivimos en una cultura tan habituada a la distracción, al ruido, que se hace difícil el poder llevar una vida consciente, ¿no?
Totalmente. Bueno, hoy en día vivimos más desconectados del mundo, de nuestro planeta y de todos aquellos seres vivos que lo habitan, más que en cualquier otra época, ¿no? Creo, sí. Me atrevería a decir. Entonces, ya sea por personas que hacen de uso de redes sociales de forma negativa o la avalancha de publicidad, de marketing que nos inundan el día a través de la tele, a través de incluso los mismos anuncios en las propias redes sociales, en cualquier sitio, o también mucho la desinformación, el desinterés de la gente, han hecho que cada vez estemos más desconectados de lo más esencial. Para mí lo más esencial es contacto con la naturaleza, apreciar lo más original, lo más natural. Y bueno, y mi misión, mi perfil, que mi perfil es muy pequeñito, y bueno, yo comparto, tampoco soy experta de nada, pero mi objetivo,
bueno, experta de la vida, ¿no?
Bueno, de mi vida, exactamente. Pues claro, mi misión es compartir con todos mi forma de verlo y dejando pequeñas reflexiones acerca de ello. Me entristece mucho cuando veo tanto material, ¿cómo decirlo? Tanto irrealismo, ¿no? En el día a día, tanta mentira, tanto artificial, no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Me entristece, la verdad es que sí. pero no sé exactamente la razón. Yo creo que es una mezcla de todo lo que he dicho antes, desinterés porque preferimos lo más cómodo a lo más útil. Preferimos no saber antes que darnos de narices con la verdad. Sí, creo que es una mezcla de todo eso.
Sí, yo creo que es cierto que hay mucho ruido, hay mucha información o sobreinformación, pero también es cierto que hay mucha gente que no quiere ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, o al menos yo soy muy consciente de lo que está pasando con el clima y con el medio ambiente, y hay mucha gente que igual prefiere no ver, ¿sabes? El daño que se le está haciendo al planeta. Y no es que la información no esté ahí, ¿sabes? Porque si buscas fuentes fiables de información, la encuentras. Pero hay que querer verlo también, ¿sabes?
Exactamente. O sea, yo siempre digo una cosa. La información, el saber nos hace libres de elegir qué camino escoger. Nos hace no ser tan vulnerables a todo lo que te he dicho, a toda esa avalancha de sobreinformación, de medias verdades, de mentiras que nos llegan el día a día. Entonces, cuanta más información busquemos, mejor. Cuantas más fuentes diferentes, mejor. Así tenemos la posibilidad de poder elegir, de usar nuestro propio sentido común y nuestro criterio a la hora de elegir pues ciertas formas de vida, ciertas acciones. Entonces, sí, para mí es esencial informarse, estar bien informado, pero es lo que la gente no quiere hacer. Es mi sensación.
Creo que también tiene que ver con el hecho de que si uno busca esa información y ve esta información, claro, eso te hace querer cambiar, ¿no? Cosas de tu vida, de tu estilo de vida. Sí. Y el hecho es que los cambios requieren acción por nuestra parte, requieren compromiso, y no todo el mundo está preparado, listo o tiene ganas de hacer cambios, ¿no? Porque, bueno, un cambio es un proceso, ¿no? Es un proceso, no es inmediato, uno lo va asimilando poco a poco, cada uno a su tiempo. Pero es algo que lleva tiempo, ¿no? Eso es así. Son cambios y eso funciona de esta forma. Totalmente. Entonces, igual no quieren ver la información porque si lo ven, eso los va a motivar a cambiar y quizás cambiar es lo que realmente no les interesa. ¿No te parece?
Es muy interesante. Sí. Yo creo que tienes toda la razón en ese sentido. Creo que el cambio para la mayoría de la gente, al menos a mi alrededor, lo que yo suelo ver, es el cambio significa despedirse de lo, de lo cotidiano o de lo que uno está acostumbrado, despedirse, pero despedirse a mal, a renunciar a cosas negativas. Y yo veo ese cambio como una oportunidad de mejorar, de crecer, de evolucionar, de ensanchar nuestras gafas de cómo miramos el mundo, ¿no? Nuestros puntos de vista será más grande y entrarán muchas más ideas dentro de nosotros de las cuales podemos sacar mucho y las cuales también podemos de las que nos podemos nutrir nosotros mismos. Entonces, sí, yo creo que la gente no quiere buscar información acerca de lo que realmente pasa o no quiere saber la verdad, porque si sabe la verdad, lo que tú dices, será un cambio, porque claro, ¿cómo voy a seguir yo haciendo esto si me he dado cuenta de que es tan malo? Nada, pues entonces tengo que renunciar a comer con la familia, no sé qué, en temas de alimentación, o tengo ahora que renunciar a la marca esta de ropa que tanto me gusta. Bueno, pero no es renunciar, es hacer cambios positivos, es darte cuenta de la verdad y tú eliges como ser libre que eres, ya que tienes la información de ir hacia un mejor, de ir por otro camino mejor, ¿no? En realidad, saber te está haciendo poderoso y no te está haciendo renunciar a nada. Eso es como lo veo yo.
Totalmente. Al final el saber es poder y lo has dicho y es tal cual. Hablando justamente porque también sale el tema de la alimentación y porque al final todo va de la mano, el cuidado del medio ambiente también depende de lo que comemos y de lo que nos alimentamos. Y ¿Las emociones y la alimentación también forman parte de un estilo de vida consciente?
Por supuesto. O sea, la vida consciente, llevar una vida consciente significa estar presente en todo momento, en todos los ámbitos. En cuestión de emociones, yo, si quieres te cuento brevemente, bueno, por experiencias pasadas y sufrí maltrato psicológico en la infancia, entonces yo me he desarrollado en un ámbito que no es normal, ¿no? Con muchas, bueno, con muchas carencias. Entonces yo he ido creciendo y evolucionando de una manera que no es la óptima. Sin embargo, como siempre he tenido una, como te he dicho antes, siempre he tenido una especial sensibilidad a estos temas y a saber comprender, ¿no? Cómo gestionar esas emociones tan feas y tan negativas que me surgían a lo largo de los días. Entonces, llegué a un momento en el que todo se estabilizó un poco porque crecí, maduré y también conté con la ayuda psicológica. Y entonces, desde ahí me dijeron que las emociones no hay emociones positivas y negativas. Todas son útiles, todas están ahí por alguna razón y de todas vamos a sacar algo provechoso. En realidad, en lugar de tomarnos a las emociones negativas, entre comillas, como las solemos llamar, como la tristeza, la ira, el desasosiego, todas estas emociones un poco negativas, entre comillas, yo las llamaría menos amables, ¿no? Son poco amables contigo porque no te generan un estado de felicidad, ¿no? A nivel ya hasta químico, no te van a generar una química en el cuerpo que te haga darte un subidón. Pero sí, si la miras desde otras perspectivas, si la miras como, de nuevo, oportunidades para afrontar tu vida de otra manera, pues vas a sacarle mucho más provecho y ver esa emoción de esa manera te vas a servir que no seas tan infeliz en esos momentos.
Claro,
yo en esos momentos me decían, la tristeza está por un motivo y ese motivo te va a llevar a conocerlo, o sea, esa tristeza te va a llevar a conocer el motivo y el origen de todo esto y cuando lo conozcas, cuando tengas esa información, volvemos a lo mismo, cuando sepas, pues serás libre, podrás controlarlo todo mejor, ¿no? Tampoco se trata de controlar cada una de las emociones en cada momento, porque evidentemente no somos máquinas. Pero sí es verdad que creo que tendríamos que gestionar mejor las emociones, tanto desde pequeñitos, además.
Es algo que es una asignatura pendiente en los colegios, porque sí es cierto que al menos yo voy a cumplir 30 años en octubre y no he tenido educación emocional en la escuela. Es algo que recién ahora se empieza a ver un poco más, pero no está en los colegios y es algo tan básico que yo creo que es incluso mucho más importante que aprender a ciencias naturales, matemática, lengua, que sí, que son importantes, pero es que saber gestionar tus emociones y que te enseñen sobre emociones es incluso mucho más importante porque te van a acompañar toda tu vida.
Totalmente, es que además, ¿cuánta culpa nos aborda cuando nos sentimos enfadados porque quizás no, has cocinado un plato y se te ha quemado o se te ha salido mal y dices, pero qué, pero soy tonta, y esa culpa y ese juicio y esa, oye, claro, si nos dicen desde pequeño, no pasa nada, ese malestar que estás sintiendo en ese momento no debe ser tan arrasador contigo misma, sino simplemente mira, me pasa esto, estoy enfadada, entra dentro de lo normal, pero ya está, no le voy a dar más protagonismo. O la misma forma de la tristeza. ¿Y por qué me siento así? ¿Y por qué me he levantado? Oye, somos un conjunto también de... Somos química, somos muchas cosas. Esto no es una máquina perfecta.
Entra en juego varias cosas y las emociones obviamente es una parte muy importante. Y también, como suelo decir yo, que es muy importante también cómo nos alimentamos, porque también nos sentimos cómo nos alimentamos y al revés. Entonces,
exactamente,
es súper importante qué es lo que elegimos para alimentarnos.
Sí.
De una forma consciente, ¿no? Consciente quiere decir al final no solamente que estás cuidando al medio ambiente con cada elección que tú haces, sino que también estás respetando los derechos de los animales, ¿no?
Totalmente.
Que al final es ser respetuoso con lo que te rodea, no solamente con las personas, sino con todo lo que vive a tu alrededor, ¿no?
Exactamente. El ser humano no está aquí solo. Convive con muchas otras especies que están antes que él. Entonces, ya partiendo de esa base, deberíamos tener un mayor respeto hacia los animales de lo que los tenemos a día de hoy. También plantearse pues que hay una forma de alimentación que no requiere ningún tipo de maltrato, ningún tipo de muerte, claro. Y vamos a estar perfectamente saludables. Y no nos equivoquemos al decir que quizás una persona que sigue una alimentación vegana, por ejemplo, por tomar un suplemento X, es porque le falta, tiene carencias o porque tal. No, estamos en una situación, desgraciadamente, en el que ya casi todo el mundo debería de suplementarse en algo, porque sí. La manera en la que estamos llevando el planeta... desgraciadamente ya la calidad del suelo no es la misma, la calidad de los mares, la calidad de, por tanto, el oxígeno que respiramos tampoco. Es decir, que no nos equivoquemos al decir, oye, tú eres vegano, necesitas B12, ah, pues tan sano no será. Oye, no, hay que hacer un poco de autocrítica al decir esto, porque sí, hay que tener cuidado. Y aparte, evidentemente, llevar una alimentación basada en plantas para mí es esencial, para mí es cuestión de respeto hacia a ti mismo, porque te estás nutriendo de verdad, para el medio ambiente, porque es nuestra casa, al fin y al cabo, ella está desde hace 1,000,000,000 de años más que nosotros.
Totalmente.
Y esos animales que conviven, que son vecinos, que son parte de esta tierra también, que son... Que tenemos que convivir con ellos, no verlos como enemigos, porque muchas veces hay un jabalí tal, fuera. Bueno, a ver, hay otros métodos que no cargártelo del tirón, ¿no? O sea, un ejemplo de 1,000,000,000.
Sí, sí, no, está claro. Y esto que dijiste recién sobre el tema de la B12, que claro que si nos suplementamos, entonces tan buena no es la alimentación vegana o basada en plantas, ¿no? Esto me lo dicen... Me lo han dicho varias veces,
sí.
y por más que yo lo explico, ¿sabes? Mm. Es como que no termina de... Es como que me miran como incrédulos, ¿sabes lo que te quiero
sí,
decir?
Sí, a mí también me pasa, porque obviamente el juicio siempre está ahí. Vamos, por favor, tratemos de no sacarlo tanto a la luz, sobre todo porque los que comemos a base de plantas lo hacemos porque queremos... el bien común, así que merecemos un poco más de respeto del que muchas veces nos llega. Así que lo de la B12, yo leí un artículo hace ya un tiempo, y es que, porque yo al principio tampoco lo entendía demasiado bien, es que a veces la información, por eso digo que hay que buscar e informarse bien. Leí un artículo que decía que la B12 era necesaria para veganos, vegetarianos y no vegetarianos, es decir, carnistas, porque la calidad del suelo no es la calidad que tenía antes. Es decir, que al suelo le faltan nutrientes como eso, está tan sobreexplotada, tiene tantos químicos encima que hay microorganismos que se pierden. Esos microorganismos son los que forman la vitamina B12. Vale, esa vitamina B12 está en esa tierra. En esa tierra... crecen cultivos. Esos cultivos, los veganos y los vegetarianos, nos lo comemos directamente. Bueno, directamente, sí. Vamos a entender, ¿no? ok, ¿qué pasa? Hay déficit de esa vitamina B12, por tanto, lo tenemos que tomar. Pero los carnistas, los que comen carne, ¿de qué se alimentan los animales que coméis? De vegetales. Claro. ¿Y esos vegetales de dónde salen? De esa misma tierra. Así que al final... comáis carne o no comáis, vamos a necesitar todo en un suplemento. Pero por...
Sí, claro. Sí, exactamente. Sí, de hecho hay un... Bueno, mi primer episodio, el primer episodio de este podcast, que salió, si no me equivoco, ahora, el 7 de marzo de este año, uh-huh. Justamente tratamos el tema de la vitamina B12. Solo fue un episodio de la B12 para wow. sacar todas estas dudas, porque hay muchas dudas. Pero respecto a esto de que, claro, como nos suplementamos, no es muy buena esta alimentación, es justamente lo que estabas explicando. Nosotros nos tenemos que suplementar porque no la podemos obtener de otra forma o las fuentes no son muy seguras para la obtención de la B12, lo cual tampoco puedes solo alimentarte de alimentos, valga la repetición esta, pero de alimentos que están fortificados porque tampoco te aseguran que estés absorbiendo la vitamina B12 que tu cuerpo necesita. Pero las personas que comen carne... piensa que es lo que decías, la vaca se come este cultivo, lo cual luego cuando tú te comes la carne, estás comiendo lo que la vaca ha comido. O sea que al final la vaca estaría siendo un intermediario entre la B12 y las personas.
Exactamente.
Nosotros, en lugar de haber un intermediario, simplemente nos la tomamos los días que nos toca a la semana. Es tan simple como explicarlo de esa forma. No solamente es un problema de vegetarianos y veganos, sino también de personas que comen carne.
De todos. Y esto nos tendría que, bueno, a nosotros también, aunque pensemos ya así, pero para ser aún todavía más conscientes, y para el resto que comen carne, por supuestísimo, esto nos debería de llamar la atención de tal manera que se cambie, por favor, la pauta de alimentación en la que estamos, en la que este sistema está metido, porque creo que es un dato alarmante, porque decir que todo el mundo tiene un déficit, habrá alguien que no, pero la inmensa mayoría de gente que come carne, aún así, tiene déficit de B12, precisamente porque nos estamos cargando el planeta. Eso debería ser un tema que debería sacarse más a la luz, de la que se debería hablar más, y un tema absolutamente esclarecedor, ¿no? Decir, mira, pero ¿qué está pasando, no? Y claro. Me entristece mucho y me llamó muchísimo la atención cuando lo leí. La verdad, no lo leí solamente en una fuente, en varias. No sabría decirte a cuáles, pero... Sí que es eso, lo que está ocurriendo es exactamente eso. Y entonces la vida consciente que yo intento compartir es eso, se extrapola a muchos temas, sobre el conocimiento de tal cosa, sobre la alimentación, sobre... sí.
Sí, sí. Y bueno, vuelvo a repetir que si tienen alguna duda más sobre la vitamina B12, pueden ir a escuchar el primer episodio, donde lo tratamos, tratamos todas las dudas, así todo queda más claro. Y seguimos, porque hablando de la alimentación consciente, me gustaría saber y que nos contaras cómo te sientes desde que te alimentas a base de plantas.
Los cambios son increíbles a niveles, a todos los niveles, a todos, sí, tendría que decir a todos los niveles, a nivel emocional, a nivel... Todo digestivo, ético. Yo, la verdad, es que desde pequeña nunca me ha gustado la carne. Así que tengo que decir que estoy un poquito en ventaja de los que les encanta. Casi nunca me ha gustado la carne. Lo típico de filetito de pollo, de mortadela, de no sé qué. O sea, cosas así súper light y súper transformadas. Pero tampoco comía en exceso. Entonces fui creciendo y desde pequeña, oye, ¿y si me hago vegetariana? ¿Y si me hago vegetariana? ¿Qué pasa? ¿Qué? Que te dicen no, que es peligroso, que bueno, lo desconocido, ¿no? Sí. Pero yo he crecido con mucho estreñimiento, con digestiones que no las llevaba bien, con problemas de sueño, con alergias. Y yo crecí, me hice, bueno, ya casi adulta, dejé de tomar leche porque me encantaba la leche, pero sin embargo no iba al baño en 2 días. Pero ¿qué pasa? Que la desinformación hace que no te des cuenta. Y entonces dejé de tomar leche porque me lo pidió el cuerpo, tal cual. O sea, un día dije, no me apetece, o sea...
No más.
No, o sea, no me entraba, de verdad, ¿eh? Veía el brick y digo, no tengo ganas, o sea, me resulta hasta un poco repugnante. Y en ese momento empecé a tomar leches de vegetales y tal, y increíble, o sea, fue un cambio. Iba al baño con una persona normal, eso era para mí. O sea, después de, yo qué sé, 17, 18 años, de verdad, ¿eh? O sea, increíble. El estreñimiento se me fue por completo del tirón. Y después empecé a ver vídeos de cómo se hace la salchicha, cómo se hace la, yo qué sé, cualquier otro producto de origen animal. Digo, qué asco. O sea, qué aberración. ¡Qué terrible! Así que también empecé a dejar paulatinamente, esos productos. Hasta que al final me hice vegetariana, no entraban más carne en mi vida, ni pescado. Así que conocí a una amiga de la universidad que era vegana desde hace un par o 13 años. Le pregunté, me informé y digo, mira, pues ya está, hasta aquí llego. Y adopté la forma, un estilo de vida vegano. Y las digestiones, es increíble cómo me cambiaron. Las digestiones, o sea, eran súper ligeras, no me dolía la barriga nunca, o sea, el sueño me mejoró, las alergias no las tenía tan bestias como las tenía antes, de verdad, increíble. Y a nivel emocional, lo mismo, no tenía tanto esos altibajos, ¿no? Que también por lo que te he contado antes, bueno, lo tengo un poco ya dentro de mí porque he crecido así, pero no las tenía, no tenía esos picos de emociones tan bestias. Y tampoco me sentía mal, porque yo veía un animal y desde siempre me han gustado, y sin embargo me comía luego un filete y a veces me digo, pero ¿y esto por qué en verdad lo estoy haciendo? Si en realidad ni me gusta, lo estoy comiendo como obligado. Ah, y no te planteas. Así que a todos los niveles ha mejorado y me siento muy, muy feliz, muy contenta. Y ahora estoy de forma pasiva, estoy contagiando este estilo de vida a los de mi alrededor. Y aunque no adopté la forma, el estilo de vida vegano, al menos han reducido su consumo de carne. Y veo
¡qué
que
bien!
Sí, veo eso. Mi chico, por ejemplo, ya no come nada de carne desde hace 3-4 meses. No sé, con pequeños actos diarios estoy viendo que llegamos más lejos que a lo mejor dando discursos muy agresivos o muy puntuales, ¿no?
Sí, de hecho, el tema este de cómo decimos las cosas es súper importante, es más importante que lo que estás diciendo, porque...
Totalmente.
Y esto es un ida y vuelta, ¿eh? No es solamente el mensaje que nosotros podemos transmitir, sino también lo que nos dicen las personas, porque muchos dicen que somos extremistas, pero después nos hacen cada pregunta, que es como, ¿es en serio? ¿Me estás preguntando esto?
Sí.
O sea, ¿por qué?
A mí me han llegado a preguntar que... Pero si las lechugas sangran, digo, ¿cómo que sangran? ¿Cuándo? ¿Cómo sangran? ¿La savia es sangre? No, la sangre no es sangre. La savia no es sangre. No sé.
Dios mío.
Sí, sí. Claro. O sea, cosas muy, muy lógicas, pero intentan arrebatarte el discurso de alguna manera. Yo creo, y creo firmemente en esto, que la manera de enfocar nuestro discurso tiene mucho que ver, como tú has comentado ahora, en los efectos a los demás. Yo prefiero estar de forma, o sea, dar un discurso de forma pasiva en una mesa sentada, por ejemplo, está toda la familia y evidentemente va a haber mucha carne en la mesa. Tú eres la única que no estás comiendo carne. Pues, aunque recibas esos comentarios de y no tienes hambre y solo eso vas a comer y tal, o no te apetece, no lo echas de menos. Evidentemente yo he comido carne y algunas cosas sí las recuerdo. Yo estoy en contra de la explotación animal, pero no significa que no me guste el sabor. O sea que a partir de ahí, quiero decir, vamos a ver, recuerdo perfectamente el sabor y me gusta, pero de algunas cosas. Pero ese no es el motivo que me ha llevado a mí a hacer
el cambio. Claro, al final no tiene que ver con que hemos dejado de comer carne porque ahora de repente no nos gusta, sino que es algo más profundo y viene mucho más de... es solamente de, ay, me gusta comer carne, pero no sé, mañana me deja de gustar. No, o sea, hay fundamentos, hay un porqué más elevado que el hecho de que no me gusta, ¿no? Va mucho más allá, pero... Creo que es muy importante, porque al final somos, cada persona vegana somos pequeños portavoces que, al menos en nuestro pequeño círculo, podemos lograr un impacto positivo, ¿no? Sí. Y todo va a tener que ver mucho también con la forma en la que comunicamos esas cosas. Y es entendible que al principio cuando te hagan preguntas, si, no sé si ahora... alguno de mis oyentes está empezando con una alimentación vegana o está en transición, te van a hacer muchas preguntas y puede que te sientas un poco incómodo o que muchas de ellas te enojen y no pasa nada, tranquilo. Yo también lo pasé eso, yo también me enfadé mucho al principio, pero es un proceso, luego vas entendiendo también las preguntas de las personas, por qué te preguntan ese tipo de cosas, ¿no? Y es ahí donde uno reflexiona y dice, bueno, igual cambio mi forma de decir las cosas para que la otra persona, primero, deje de atacarme, luego yo deje de dar ese mensaje de esa mala forma, entonces haya un diálogo más positivo, ¿no? Y al final creo que también las personas, hay dos personas distintas, ¿no? La que te pregunta por curiosidad y la que te pregunta por simplemente tratar de tirar abajo tu fundamento, ¿no?
Sí, entonces, exactamente.
Creo que hay que, sobre todo, dar un buen mensaje a las personas que realmente tienen esa curiosidad, porque la curiosidad es súper importante. Y a las demás, a las que quieren tirar abajo nuestro fundamento, pues mira, no sé, o pasas de ella o le dices, ok, está bien, y no entras a discutir ni a pasar un mal momento, porque no hace falta y porque tampoco podemos pretender que todos nos quieran escuchar ni que todos puedan entender el porqué de todo esto. Y si te empeñas en querer hacer llegar el mensaje a una persona que no está dispuesta a escucharte, es hablar con la pared, no tiene sentido.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay gente que no está dispuesta a escuchar ese discurso tuyo. Así que yo enfocaría el tema más en... mostrar lo que haces en tu día a día, por ejemplo, en una comida de amigos, por ejemplo, que no sea en restaurantes, sino que sea en una casa donde puedas cocinar tú, pues cojas y cocines algo, lo enseñas, lo pones en la mesa. Quizás a alguien le llame la atención, lo pruebe y diga, ¡qué rico! O sea, es posible hacer algo rico a base de vegetales, por increíble que parezca, sí. entonces ese mensaje va a quedar ahí y esa persona se lo va a llevar consigo y esa persona lo va a compartir con mucha gente y quizás una de esa gente, de esas personas, lo expanda muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque tenga un grupo de amigos grande, porque tenga un canal de no sé qué, porque tenga X. Entonces, sin embargo, si dices directamente en una mesa con un montón de carne encima, pero es que de verdad, ¿qué hacéis comiendo carne? Pero no os dais cuenta que esto no sé qué, pues no sé cuánto, o negándose incluso a ir a esa comida, no lo van a tomar bien. Hay que ser inteligentes, ya que nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas realmente bien, seamos inteligentes y vayamos por otro camino. Creo que es posible llegar a mucha gente con pequeños actos y no con un discurso un poco más agresivo.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Si nos tuvieses que decir alguna herramienta que nos pueda ayudar a llevar un estilo de vida más consciente, ¿cuáles serían?
Pues vivir conforme tus ideales, ¿no? Tu forma de ver las cosas te diga. Quiero decir, si sientes un profundo amor por los animales, por ejemplo, por favor, plantéate la posibilidad de dejar de comerlos. si te gustan tanto, deja de comerlos y quizás con la experiencia, seguro, cambiará tu forma de verlo. Quizás también diría, en tema de lo que hemos hablado antes, emociones o medio ambiente o tal, infórmate, lo hemos dicho antes, pero insisto en lo mismo, infórmate, busca mucha información, llénate la mente de conocimientos, tampoco te pases porque al final con tanto conocimiento no llegas a ninguna conclusión. Entonces, poco a poco, paulatinamente, busca mucha información, pon en práctica ejercicios que hagan que tu vida sea más, que tu bienestar sea más pleno. Infórmate y experimenta muchos tipos de bienestar o vida consciente. Busca a gente que te guste. No los imites tampoco, pero sí que te sirvan de inspiración. Pero sobre todo, estar en concordancia, vivir en concordancia con lo que sientes y con lo que piensas.
Totalmente. Creo que al final, si tuviésemos que reducirlo a algo, es justamente eso, vivir en concordancia con nuestros valores y con lo que nosotros creemos, ¿no?
Sí. Totalmente. Siendo un poco críticos también, porque si nuestro valor es ir de caza, seamos críticos, ¿no?
Claro, claro.
Seamos críticos y veamos de verdad la otra cara. Para comparar para comparar dos formas de vida.
Totalmente. Bueno, en tu cuenta de Instagram compartes lo que llamas Viernes Consciente. ¿Nos cuentas un poquito de qué se trata?
Pues Viernes Consciente surge de mi afán por compartir y por enseñar cositas que a mí me gustan, me ilusionan, me inspiran. Y eso, mi afán por compartir con vosotros. Y Viernes Consciente es un mini proyecto porque son historias de Instagram que cada viernes publico sobre un tema en concreto de la vida que nos rodea. Ya sea prácticas como yoga o la atención plena o alimentación o también información sobre el medio ambiente que nos rodea, mares, bosques, plantas. Así que sí, lo hago con la intención de que en pequeñas dosis a la gente le pueda llegar información interesante y valiosa y que les aclare un poquito las ideas.
Uh-huh. Qué interesante esto, ¿no? Al final son como pequeñas píldoras de información, ¿no?
Sí, así lo quería hacer porque, por lo mismo, por mi estrategia de forma no tan agresiva, agresiva para los demás, quiero decir, para los que lo reciben, pues invitarles a que se unan a esta forma de vida tan bonita, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué prácticas realizas día a día para lograr bienestar y satisfacción personal?
¿Qué prácticas hago yo?
Sí.
El yoga llegó a mí hace bastante tiempo, ya hace como 3 años, y para mí la verdad que me cambió un poco la vida. No lo estoy haciendo ahora mismo, yo vivo conforme estoy alineada, quiero decir, ahora mismo estoy en un periodo en el que no me apetece mucho, estoy en otras cosas, así que lo dejo y lo retomo, ¿vale?, cuando me apetece. Entonces, esto también me parece importante. No hacer yoga porque es bueno o no hacer meditación porque es bueno, o sea, cada uno lo gestiona como quiera. Entonces eso es lo que hago yo. Pero simplemente haciendo los pequeños actos cotidianos son los que a mí me han ayudado más y sobre todo en temas en el periodo de confinamiento lo he experimentado muchísimo más. Salir por la mañana a la terraza y ver mis plantas, cómo han crecido de un día para otro, acariciar a mis gatos, a entenderlos, a mirarlos, a buscar todo el rato nuevos métodos para tener una casa más sostenible, un baño más ecológico, informarme mucho, o sea, no sé, investigar mucho en la cocina también para enseñarles a los amigos recetas ricas basadas en plantas. O sea, son pequeños actos que Sí, con los que veo la vida un poco más de cerca y centrarme en el presente. Eso para mí es muy importante. Lo aprendí hace un tiempo que de qué sirve mirar tanto al futuro. El sistema en el que vivimos nos obliga casi a mirar el futuro. O sea, estudia esta carrera porque tendrá salidas. Yo qué sé, trabaja aquí porque aquí esta empresa está en expansión y llegarás lejos. Oye, aquí no se sabe nada y lo hemos comprobado hace poco con el confinamiento. El mundo se ha parado. ¿Y ahora de qué sirve tu puesto de trabajo? ¿De qué sirve tus estudios si al final todo está parado? Y hemos tenido suerte porque no hemos llegado muy lejos en este confinamiento, pero imagínate que esto se alargara años. O sea, que mirar en el presente, estar en el momento presente es lo verdaderamente importante porque es lo verdaderamente real.
Totalmente. Yo estoy de acuerdo con esto, sobre todo cuando al principio contabas el tema de, bueno, de que te gustaba practicar yoga, pero que lo haces cuando realmente lo sientes, cuando sientes que estás alineada con ello, ¿no? Y a mí me pasa más o menos lo mismo, porque desde, bueno, yo lo que pasa es que viví la mitad, más de la mitad del confinamiento en India, porque estábamos con mi marido allí.
Wow, qué bonito.
Sí, lo pasamos allí. Y luego ya pasamos la otra parte aquí, pero estando allí, intenté encontrar como actividades que a mí me permitieran encontrar como creatividad, ¿no? Primero empezó por esa parte. De hecho, yo conté en mis redes que estaba haciendo el libro El Camino del Artista, no sé si lo conoces.
Sí.
Bueno, y lo empecé, no sé si una semana antes del confinamiento, me parece, y bueno, habla sobre la creatividad, sobre cómo encontrarla, cómo hacerla crecer, ¿no? Y ahí empecé a encontrar, justamente buscar y rebuscar dentro de mí qué son esas cosas que me gustan, ¿no? Pero que me gustan hacer porque me gustan y porque cuando las hago, no sé, se me pasa el tiempo o no pienso en otras cosas que no sea lo que estoy haciendo, que al final todo se resume a estar presente en lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y justamente, ¿por qué estar en el presente? Porque si estás en el futuro, te entra una ansiedad porque no sabes qué va a
Totalmente.
pasar. Justamente, allí no hay que estar porque no sabemos lo que va a pasar y esto del confinamiento fue una gran prueba de ello. Pero estar en el pasado tampoco te ayuda porque te quedas atrás, estancado en eso que pudo haber sido y no fue, o lo que sea, ¿no? Que se quedó allí
Exactamente.
atrás. Al
Exactamente.
final, nos dicen, sí, mañana haré esto, o más tarde haré lo otro, o el año que viene quiero lograr esto. Y cuando lo importante es estar hoy, ahora, acá mismo, ¿no? Sea lo que sea que estés haciendo, ya sea esta entrevista, por ejemplo, o sea cocinar, o sea sentarte a comer y disfrutar de lo que estás comiendo sin pensar en que tienes que llamar a tal, hacer tal o escribir lo que sea, ¿no? Disfrutar de esos pequeños momentos que son la vida al final, ¿no?
Totalmente, es que lo real es ahora, es que lo anterior ya pasó y podemos echar la vista atrás solamente para recordar lo que nos ocurrió y para adoptar nuevas medidas o verlo como oportunidades para mejorar, pero ya está. Y mirar hacia adelante, evidentemente la gente se encuentra más cómoda teniendo un plan trazado de. Bueno, hasta allí lo puedo entender, pero tampoco enfocarnos en, ay, que tengo mañana, que te no sé qué, que la semana que viene, que es que da igual, es que puede pasarlo, tú puedes planear lo que quieras, que puede pasar cualquier cosa que no se lleve a cabo. Y mientras estás planeando esto, te estás perdiendo una pedazo de puesta de sol que flipas. Así que es que a lo mejor mañana no se ve porque está nublado o después no, tal. O sea, mira la puesta de sol hoy y ya mañana vendrá lo que sea.
Totalmente. Al final no se trata de no hacer plan, de no hacer planes, pero de tener cierta flexibilidad para que ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿no? Lo que sea
Exactamente.
que vaya a pasar. Y retomando sobre todo el tema esto de pequeños hábitos o actividades que nos hacen sentir satisfacción personal y bienestar, por ejemplo, yo descubrí que me encanta salir a pasear a las 6:30 de la mañana, 7, cuando no hay nadie, casi nadie en la calle, ¿no? De hecho, durante el confinamiento no había nadie a esa hora. O sea, yo salía a pasear, pero nada, 3 calles hacia arriba de donde vivo yo, y no había nadie, y me encantaba, porque no había gente alrededor, no había ruido, claro, pleno confinamiento, no había coches casi, y aprovechaba justamente para que ese paseo yo pudiera estar lo más presente posible, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía? Lo que hacía era mirar la copa de los árboles, miraba las palomas, y esto se lo he contado a alguna de mis amigas y se han reído, porque yo a veces me he sentado simplemente a mirar las palomas, o sea...
Que, claro, pero ¿qué malo hay ahí? ¿Sabes?
Claro.
Es lo mejor que puedes hacer en ese momento, o sea, observar la vida que hay a tu alrededor en el preciso momento en el que lo estás haciendo.
Claro, al final pensamos que tenemos que hacer grandes actividades y grandes cosas para estar en el presente. Y a veces son tan simples como darte un paseo de 15 minutos a la mañana, a la tarde, a la hora que más te guste, sentarte y observar qué está pasando a tu alrededor.
Y yo añadiría que también mucha gente se pone el peso encima de que tengo que hacer algo útil para los demás, algo útil para la sociedad, algo... que no hace falta. Si es útil, perfecto. Pero si tu vida es tuya, tu vida es tuya, no es ni de tus amigos, ni de tus padres, ni de tu novio, ni de tu novia, ni que la vida es tuya. Y tú decides cómo encaminarla. Y hay una oportunidad nada más para vivir la vida que queremos. Así que dejemos de mirar hacia otro lado, dejemos de pedir permiso al resto del mundo. Date permiso a ti misma de vivirla ahora, en este momento.
Ay, me encantó. Me encantó esa frase.
Se me ha quedado un poco filosófico.
Bueno, a ver, si tuvieses que darnos algún consejo, sobre todo a alguien que igual se está planteando empezar a dar sus primeros pasos a un estilo de vida más consciente, a una alimentación más consciente, ¿cuál sería o cuáles serían?
Pues, a ver, consejos, uy, yo soy una persona que no debería de dar consejos, pero bueno, a ver.
Siempre desde tu experiencia, eso siempre queda...
Exactamente, claro. Sí, desde mi experiencia, tomarse tiempo, no querer hacerlo todo perfecto ya, no querer ser lo más sostenible del mundo, no, porque no va a ser posible, o sea, tomarse el tiempo que uno lo necesita, y lo mismo, experimentar lo que a cada uno le venga mejor. O sea, para mí vida sostenible es levantarme a las 6 de la mañana, hacer una pequeña meditación y hacer yoga 5 minutos. Perfecto. Si te funciona a ti, perfecto. Bueno, pues para mí vida consciente es tener un baño con productos ecológicos y zero waste. Perfecto. O sea, experimenta, infórmate, experimenta, tómate tu tiempo porque todo no va a ser posible ya. Lo mismo, o sea, no miremos al futuro, miremos ahora. ¿Ahora es posible adoptar esta forma de vida? Vale. Sí, ese sería mi consejo.
Muy bien. Me gusta esto de poco a poco, de no querer hacer todo ahora, porque si no uno se estresa y no es la idea, sino de que poco a poco vayas implementando o añadiendo productos, cosas que... pero de a poco, o sea...
Exactamente, y poco a poco, además porque lo estás haciendo para ti, no intentes hacerlo para los demás porque quede guay, porque eres la alternativa, no. Hazlo por ti, porque sabes que es lo mejor para ti.
Totalmente. Ana, estamos llegando a casi los 50 minutos de episodio.
Un poco largo, te dije que hablaba un montón.
No, no pasa nada porque al final ha quedado, bueno, no sé, yo he aprendido muchas más cosas y me ha encantado hablar contigo, de verdad. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nada, despídete de nuestros maravillosos oyentes.
Pues bueno, espero que no se hayas hecho pesado, que os haya servido de algo, que si queréis adoptar nueva forma de vida, que lo hagáis, que somos libres de hacerlo y nada, que encantada de haber pasado este rato con vosotros. Y contigo, bueno, Brenda, muchas gracias.
Un placer, el placer es totalmente mío. Y bueno, muchas gracias a ti por estar del otro lado y por acompañarme en esta segunda temporada del podcast. Ya sabes que el resumen de este episodio lo subiré al blog de disfrutarvegano.com para que no te pierdas de nada. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Bueno!
Bueno, al final un poco más largo de lo que dijiste.
¡Qué bien! No, pero ha quedado... Para mí me encanta, me ha encantado.